Bueno, acá estoy, muy honrada de la invitación, aunque sinceramente, como le decía a la Paula, a mí no me tienen que pedir nada, acá yo ya estoy, esta es casa mía, así que ando con la libertad que eso me da, me siento parte de la casa siempre, los vengo a visitar, pero esta es mi casa y la de mi familia, así que bueno, gracias por este momento en el que podemos compartir. Y no me quiero detener mucho, el que me conoce, el que no, no importa, ¿sí? Acá lo que importa es otra cosa y vamos a ir directo a los bifes, ¿sí? Entonces, no quiero perder tiempo porque tengo muchas cosas para decir, ahí tengo un reloj y me va a correr y sé que hay algo importante que hoy Dios tiene a todos para decirnos. Y quiero contarles cómo viene, de dónde viene todo esto que les voy a decir. Ustedes saben que en mi iglesia, allá en Villa María, estamos con el grupo de ancianos, con Ezequiel, participamos de todo lo que tiene que ver con el movimiento de predicación y nos esforzamos por ver qué es lo que Dios quiere y a dónde nos quiere llevar. Bueno, y en esto estamos haciendo como secuencias, series de predicación que llevan 2 meses. Entonces, durante 2 meses elegimos un tema que Dios le pedimos que nos guíe. Y bueno, y estábamos en estos 2 meses, venía uno atrás de otro hablando sobre la oración, ¿sí? La oración, las oraciones de la Biblia. Antes habíamos estado hablando sobre las disciplinas espirituales y todo esto nos estuvo despertando hacia qué es lo que Dios quiere cuando busca relacionarse con las personas, con vos y conmigo, ¿no? Entonces, no sé qué les pasa a ustedes al respecto al tema, pero venía 2 meses, casi 1 mes y pico, llevábamos allá de domingo recibiendo palabra que tenía que ver con esto y a mí me empezó a agarrar como una, no sé cómo explicarlo, una sensación de que algo me estaba faltando, de que algo me estaba perdiendo al respecto, de que estaba escuchando de lo que se venía hablando, estaba escuchando, venía prestando atención y venía diciendo, hay algo en mi interior que me tiene insatisfecha, que me tiene que sintiendo que hay algo más. Y me puse a pensar que cuando nosotros dirigimos nuestras oraciones a Dios, cuando hablamos con nuestro papá, generalmente usamos las mismas frases, decimos las mismas cosas casi siempre y vamos siempre al mismo pedido y es como un formato que ya lo tenemos, ¿viste?, andando. Yo soy odontóloga, para el que no sabe, entonces, bueno, el cepillarse los dientes es un hábito. Entonces, uno no está pensando cuándo se cepilla los dientes. Lo agarra y lo hace, y chao. Y con la oración, muchas veces nos pasa lo mismo, es como que ya tenemos andando frases que están poderosas, son buenas, nos gustan, sabemos que corresponden al Dios grande que tenemos, se las decimos con mucho amor, pero como que ponemos el automático y amén, y me levanté, me fui y salí a hacer mis cosas. Y venía como pensando, reflexionando al respecto, y a veces lanzamos unas frases. Hoy estuvieron cantando, no sé si ustedes se percataron de las cosas que estaban diciendo, lanzando bombas espirituales, y no nos damos cuenta de lo que estamos diciendo. Porque es automática, es la canción que cantamos todos los domingos, es la frase que le digo a Dios siempre. Y bueno, y me pasó, yo tengo 51 años de edad y de creyente, que con estos 51 años sentía como que me doy cuenta que no sé cómo orar. Me la pierdo. Sé que hay algo más que me estaba perdiendo. Y digo, hace 51 años que oro. Pero había una inquietud adentro mío que me estaba despertando a decir, tengo las herramientas, sé de qué se trata, lo he hablado, escuchado predicar, lo he predicado, pero hay algo más. Y me lo estoy perdiendo. ¿Y qué me estoy perdiendo? Porque la cosa era esta, de encontrarme conmigo mismo y decir, ¿qué te estás perdiendo, Paolita querida? Porque hay algo más. ¿Y sabes qué? Empecé a reflexionar y Dios me empezó a mostrar que ante aquellas oraciones, aquellas cosas no dichas ante Dios porque nunca las dijiste, porque las pensaste, pero no las lanzaste, no las reflexionaste, no se las dijiste a Dios, hay un montón de respuestas no dadas. Hay un movimiento que no se produjo porque vos y yo, me hago cargo, no lanzamos la frase a Dios para que esa respuesta viniera. Entonces, esas oraciones no hechas es como que de repente un día Dios viene, te da un baúl con un tesoro fantástico, viene, te da una llave de oro divina y vos solamente tenés que agarrar la llave, abrir y encontrar el tesoro que hay con solamente despegar una oración al cielo y entonces nos quedamos flasheados con la llave. Nos encantó que es de oro, la guardamos en la mesita de luz como si ella misma fuera el tesoro y nunca abrimos, nunca desatamos la bendición que viene a través de esa oración que nunca hicimos. Y Dios obra de manera poderosa, pero hay poder no desatado y cuando vos no orás, se pierden esas bendiciones. El que está cerca tuyo, tu familia, se la pierden tus hijos, se la pierden en tu trabajo, se la pierde tu iglesia. ¿Por qué? Porque nunca, nunca, nunca la hiciste. Y es cuando de repente Dios te hace encontrar con vos mismo y te muestra y te dice, despertate, nena, nene, despertá. Hay algo más, es cuando hay como una bisagra en la vida espiritual de las personas, en las cuales hay un antes y un después, en las cuales Dios usa estas inquietudes, estas cosas a las que nos está inquietando a buscar para decir, bueno, vos me conocías, pero ahora parate sobre un nuevo, al que le gusta la palabra, un nuevo paradigma, una forma de verme, de conocerme, de encontrarte conmigo. ¡Wow! Y ahí es donde Dios te busca y te encuentra y te lleva a profundizar la relación con Él que vos la creías andando sobre rieles. ¡Wow! Y hay un tipo de oración que en la palabra de Dios la nombra repetidas veces, que de una manera muy especial toca el corazón de Dios. Es una oración, hay muchas oraciones en la Biblia, pero esta oración capta a Dios, capta y toca su corazón de una manera muy especial, y es la oración de intercesión. No es una palabra tan complicada, pero hacer una oración de intercesión tiene que ver con decir, voy a orar por otra persona, me voy a centrar, me voy a salir de mí mismo y me voy a centrar en el otro. Y voy a llevar a esa persona que estaba acá, directamente la voy a dejar delante de la presencia de Dios. ¿Y sabes qué es lo que hay de misterioso también en esa oración? Que esa persona no te tiene que dar el ok para que vos lo hagas. Vos agarrás, Dios te pone una persona y decís, voy a orar por este y lo voy a dejar ahí y que Dios haga lo que tiene que hacer y que haga su voluntad. Y no te pedís permiso, lo hago. ¿Y sabés qué? Esta oración es directamente fue puesta en acción porque es la fe. Y la pongo en acción y llevo a la presencia de Dios a una persona que seguramente Dios me está inquietando a que ore por ella. También es una expresión de amor y de misericordia porque nosotros hemos recibido amor y misericordia y dejar a alguien orar por un otro es misericordia, amor puesto en acción también. Y otra cosa interesante que tiene que ver con este tipo de oración es que, ¿sabes qué? Es dejar de... Hay muchas cosas, vieron, que nosotros podemos hacer. Hay muchas cosas que nosotros estamos confiados, tranquilitos, porque las manejamos. Hay situaciones, hay problemas que, bueno, yo los puedo resolver por mí misma. Pero la oración de intercesión es darte cuenta la larga lista que tenés de no puedo. Porque ¿sabes qué? Te puedo ayudar en un montón de cosas, yo, Paola Gómez, de Aquesta. Pero la necesidad profunda de tu corazón, esa que te trajo acá hoy, yo no puedo. Esa enfermedad que te tiene a maltraer, esa situación de salud espiritual o física, yo no puedo. Y yo escasamente puedo perdonar a alguien que me haga algo, yo no puedo perdonar tu pecado que te tiene como estás. Pero es darme cuenta que todo lo que yo no puedo, de todas esas listas de cosas que no puedo y la podemos hacer muy larga, es darme cuenta de que yo no puedo, pero Dios sí puede. Todos los no puedo míos son los sí puedo de Dios. Y es empezar a entender que Dios es tan todopoderoso que Él es capaz de obrar en cualquier problema físico, emocional, espiritual del ser humano. Y ante esa persona es que yo llevo mi pedido y mi intercesión. Dios es real y ante Él es que nosotros podemos hacerlo porque tenemos acceso directo al trono de Dios a través de Jesucristo. Y entonces, cuando yo estaba en este diálogo, medio lucha conmigo misma, es que me acuerdo esta oración que está en la Biblia, busquemos en Mateo capítulo 6, es remil conocida, todos la sabemos, la vamos a buscar en la palabra de Dios, capítulo 6, del 9 al 13, y es que cuando los discípulos en un momento se encontraron con algo, vieron algo en Jesús. Jesús oraba todo el tiempo. Jesús se retiraba cuando lo buscaban. No estaba, estaba orando. ¿Qué estaba haciendo Jesús? ¿Y sabes dónde se veía? Porque Jesús oraba cuando no lo encontraban. ¿Dónde estaba? Estaba orando. Y cuando Jesús abría la boca, la gente se sanaba, los demonios eran, la gente era liberada y cosas ocurrían. Pero primero había un Jesús orando. Y cuando se avivaron los discípulos, así como me vengo a avivar ahora yo, y dicen, bueno, si eso es lo que ocurre con este, entonces, enséñanos a orar, le dijeron a Jesús. Y entonces, en el Padre Nuestro, vamos a ver capítulo 9, dice la palabra de Dios. ¿Cómo empieza? Padre Nuestro. Si yo te paro un chico, alguno de ustedes ahí me la dicen, pero de corrido, ¿o no? ¿Cómo nos la sabemos esta oración? De corrido, por inercia. Y empieza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. En la próxima está eso. Tres primeros versículos y nos vamos a detener ahí. Acá hay una primera parte en esta oración. Ustedes deben orar así. Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces empezamos a ver que esta oración tiene cada frase que hay en ella. Hay un descubrimiento, hay un tesoro en sí misma para encontrar y para descubrir. Entonces nos viene diciendo, Padre nuestro que estás en los cielos. Y entonces empieza a decirle a papá, al Padre, santificado sea tu nombre. Empieza y esta primer parte de la oración está centrada en Dios. El Dios todopoderoso, el Señor del cielo y de la tierra, el que descendió y se hizo carne a través de Jesús, a Él le dirigimos nuestras oraciones. Todo lo que nosotros vamos a hablar, se lo decimos a Él. Y tenemos frases que nos gustan. Si yo te digo, señálame a tal hermano, Luquita, ¿cómo empezás tus oraciones? ¿Qué le decís? Con adoración empieza. ¿Y cómo lo llamas a Dios? padre. Bueno, a él le gusta decirle padre. A mí me encanta decirle papi, porque yo tengo una muy linda relación con mi papá. Yo a mi papá le digo papi y para mí Dios es mi papi. Entonces me gusta empezarlo a llamar así. Pero ¿sabes qué? No siempre lo llamamos a Dios de la misma manera. A veces, como hoy, yo estaba por venir acá y me encuentro con una llamada telefónica. Mi esposo estaba volviendo a Villa María para ir a la iglesia con mi hijo. Mamá, se nos quedó el auto. Estamos en el medio de la subida, ¿viste? Para ir a la autopista. Y ahí estamos esperando la grúa. ¿Y sabes qué? Ahí no decís, papi querido, aleluya, no empezamos así. Ahí empezás a recurrir a un Señor que sabes, porque lo conoces, que es Señor todopoderoso, envía tus ángeles, anda al resguardo de aquellos que están ahí. Y empezamos a recurrir, esa primer frase, esta primer parte de Dios tiene que ver con cómo vos lo conoces a Dios, con cómo te relacionás con Él, con cuánto sabes de Él, porque entonces recurrís a todo eso que conoces para referirte a ese Dios todopoderoso, al Señor del cielo y la tierra, el Shaddai, el que sana, y empezás a clamar el nombre del Señor. Y lo bendecís y lo santificás porque conocés que Él es santo. ¿Y sabes cómo hacemos nosotros, Padre nuestro que estás en los cielos? Ayúdame, me duele esto, y yo. Y todo eso primero que era para Dios, nos lo olvidamos. Y por último, en el versículo 10, ahí dice, venga tu reino. Empezamos a querer que el reino de Dios se haga real en nuestra vida, a nuestro alrededor. Y afirmamos la voluntad de Dios, tanto en el cielo como en la tierra. Y le pedimos que su voluntad se haga real en nosotros. Entonces no tenemos que andar pidiendo, ay, ¿será la voluntad del Señor? Ya te lo dije, Señor, y vos que sabes, entonces vos vas a hacer tu voluntad. Porque estoy orando en tu voluntad, porque estoy reclamando en tu nombre, porque te conozco. Y entonces ahí sí, vamos a la próxima placa. Recién ahí, en esta oración, ahí empieza, ¿viste? La chorreadera de pedidos, ¿viste? Que uno tiene, ay, me duele la muela, ayúdame con el auto, ayúdame, Señor, esto, que el otro, el trabajo, dame, quiero. Y ahí entonces donde Jesús dice, bueno, ahora sí, nos vamos a enfocar, y están todas las necesidades básicas del ser humano plantadas en tres frases. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Perdónanos nuestras deudas, así como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, sino líbranos del mal. Versículo 11, necesidades materiales. Versículo 12, necesidades emocionales. Versículo 13, necesidad de protección. ¿Y sabes qué? Guerra, querido, guerra. Líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria. Porque sé a quién me dirijo. Porque sé que Él es el Señor Todopoderoso. Pero ¿sabes qué? Esta oración descubrí un secreto en estos versículos. Se los puse en verde. Capaz que alguno sea muy bueno en matemática. A mí me gustaba la lengua en la escuela. Y acá no está hablando en singular. Dame hoy el pan de cada día. Perdóname mis deudas, porque yo perdono a los que me... No me metas en tentación, librame del mal. No. Y lo busqué en varias versiones. Está hablando en plural. Entonces, ¿qué había en esta oración? ¿Qué había de poderoso? ¿Qué había entendido Jesús? Que me parece que nosotros no entendemos cuando oramos. Esta Es una oración de intercesión. Jesús acá no pedía por sí mismo, había entendido que el reino de Dios había venido y que entonces no podemos, como parte de ese reino, seguir pidiendo para nuestras necesidades particulares cuando el reino de Dios está entre nosotros y tenemos que tener la mentalidad de reino. Sé que ustedes lo han venido tratando, ¿no? Cuando Dios bendice a otro, es salirme de mi ombligo y empezar a pensar, a mirar al amado, al que Dios tiene que hacer algo con él y empezar a bendecirlo, porque en la bendición del otro, en que al otro le vaya bien, en el que el otro sea feliz y esté cumpliendo con el propósito de Dios, entonces es que vos también vas a ser bendecido. Líbranos del mal. Es intercesión. Y la oración de intercesión no es algo místico para algunos muy elevados que la pueden hacer y que saben y tienen técnica y demás. ¿Sabes qué? La oración de intercesión está en toda la Biblia. Toda la Biblia. Te puedo citar un montón de versículos, los tengo acá, pero me gusta San, ¿cómo es tu nombre? San Hernán hoy dijo por quienes podían orar. Te cito a vos, San Hernán. ¿Por qué le dijiste? Por la esposa, por el esposo, por las hijas, los hijos. Tenemos tú una lista de gente a quien orar. No es tan difícil darse cuenta por quiénes nosotros podemos orar. Me resuena la frase, líbranos del mal. Líbranos del mal porque hoy más que nunca hay una cuestión de reinos, hay un ambiente que se está tornando denso a nuestro alrededor y capaz que nosotros no lo vemos. ¿Y sabes qué? Cuando vos no orás, cuando vos no reclamás, cuando vos no te plantás, cuando no entendés lo que estás haciendo, es que las respuestas no llegan. Y me la pierdo y me quedo. Qué hermosa llave que tengo, divina. En la mesita de luz. El enemigo de Dios quiere poner impedimentos para que nosotros podamos, no podamos hacer oración de intercesión por otros. En primer lugar, ¿sabes qué? Empieza a obrar con trabas mentales. Y entonces, bueno, hay muchos cristianos que como todo esto que te estoy diciendo es muy fantástico y no lo ven, entonces, tipo, Tomás, si no lo veo, no lo creo, no entiendo. Bueno, no me meto ahí, qué sé yo. No es para mí esto, es para los que sí saben. ¡Wow! Tienen la aureola acá arriba y ellos sí. Yo, y no sé, no la veo. Hay otro que ve en guerra hasta cuando se toman en el colectivo. Pero, ¿o no? Pero hay algunos que no la ven porque no quieren verla, ¿sí? Entonces hay que pedir que el Señor destape todas esas trabas mentales que nosotros tenemos. Y hay una traba muy grande que tiene que ver con la oración de intercesión. Y esta sí nos toca de cerca a muchos. Otra cosa por la que el diablo se mete y nos hinca para que no oremos por el otro es juzgar al otro. Porque pasa mucho, aún en ámbitos creyentes, de decir... Y bueno, ¿sabes qué? Y obvio que iba, mirá dónde anda. Quien mal anda, mal acaba. Y entonces empezamos a decir, y bueno, viste, andaba mal, y bueno, ya era obvio que iba a caer. Y parece que hasta a veces como que nos ponemos contentos con que cayó el otro, pobre el otro. No pobre, pero el otro viene de un proceso en el cual lo sacudieron y dejó de estar al lado tuyo. ¿Sabes qué? Cuando... Viste que acá entre, bueno, en la iglesia nuestra suele pasar de que nos juntamos con amigos, se tornan los grupos un lugar de encuentro y nos juntamos a comer y compartimos cosas con el otro. Avívate, porque cuando ese otro que come con vos, en tu mesa, participa de tu grupo, recibe una sacudida que lo deja tecleando, porque el diablo lo sacudió y lo metió en la tentación más grande y está con todo el mal a su alrededor. Cuando el otro está siendo sacudido, abrí el ojo porque sigue para el lado tuyo. Y cuando vos estés en esa situación, no vas a querer que el otro te juzgue, vas a querer que el otro interceda por vos, que el otro se ponga a orar de rodillas, que clame por tu vida, por tu familia, porque el Señor tiene que obrar y librarnos del mal. Y solamente voy a decir tres tipos de oración de intercesión. Como ella citó, en la Biblia tenemos variadas personas por quienes orar. Pero pensando en reino, porque Jesús pensaba en reino, voy a tocar tres puntos nada más. Y vamos a la primera de las. Líbranos del mal. Jesús estaba. Ah, me parece que falta algo. Bueno, no importa. Jesús pensaba en reino. Entonces, oremos, intercedamos fuertemente por los que están afuera del reino. La Biblia dice, oren por sus enemigos. A mí no me gusta. ¿Qué querés que te diga? El otro me hizo mal y encima yo lo tengo que bendecir y orar por él. Pero la Biblia me manda a orar por mis enemigos. ¿Sabes qué? Orá por el que nadie oraría. Está tan lejos del reino. No hay nadie que interceda por él. No hay nadie que lo ponga delante de Dios. Y ese no tiene quién. No tiene quién. No tiene cómo llegar al reino. Orá por aquellos que están lejos. Hay en el libro de los Hechos, está en el capítulo 7, habla sobre Esteban, que fue un hombre de Dios, fue el primer mártir cristiano, y dice la palabra de Dios que cuando Esteban estaba a punto de ser apedreado, no lo estaban por tirar flores ni nada, a causa de Cristo, él estaba por entregar su vida, dice que Esteban, le sacaron sus ropas, sus prendas, las tiraron a los pies de alguien que estaba ahí y que mientras las llovían las piedras, Esteban oró delante del Señor intercediendo por esos malvados, contrarios y les dijo, no les tomes en cuenta este pecado, Señor. ¿Sabes adelante de quién habían tirado sus ropas? Saulo, perseguidor, asesino de cristianos. Pero no les tomes en cuenta este pecado, líbranos del mal. Entendiendo que él tenía poder a través de la intercesión. Es que me gusta pensar, no lo dice la Biblia, pero que esa fue la oración que Dios contestó para que Saulo se transforme en Pablo y que nosotros todos querramos ser como ese Pablo. Hubo alguien, un alguien que oró, un alguien que supo entender. ¿Cuántos Saulos sueltos andan y nadie ora por ellos? Reino, mentalidad de reino. Otra oración, dice la palabra de Dios pensando en reino. Hay que orar por aquellos que gobiernan los reinos. Dice la palabra de Dios, oren por sus gobernantes. Pablo, este mismo del que hablábamos antes, le dice a Timoteo, te exhorto a que se hagan, y ahí dice todos adjetivos de la oración, que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracia por todos los hombres, pero por los reyes, por los que gobiernan, porque el Señor a través de ellos es que trae bendición a su pueblo. Y entonces decimos, siempre nos quejamos del que está de turno gobernando y no oramos por ellos. Dios va a hacer lo que tiene que hacer, pero nosotros debemos hacer lo nuestro. Y además, creo que es muy importante que nosotros, entendiendo el reino, empecemos a entender que debemos orar por los que gobiernan el reino de Dios. ¿Quiénes oran por sus pastores? ¿Cuántos están intercediendo por ellos? ¿Cuántos claman por su vida, por su salud, porque Dios realmente hable a sus vidas? Porque en la bendición del que gobierna está la bendición del pueblo. Y hay muchas personas, yo sé que acá hay un montón de grupos, hay familias pastorales, hay personas que están al frente de los ministerios. ¿Cuántos hay que oran por esos que se matan pensando qué hacer para rescatar a un hijo tuyo, para que tu nene esté contento y conozca del Señor, para que las cosas sucedan? Porque muchas veces He estado en ese lugar y muchas veces lo que se reciben son palos en la rueda. Pero Señor, si vos bendecís a los que nos lideran, si vos bendecís a los que tienen el gobierno de tu iglesia, entonces todos vamos a ser bendecidos, porque va a haber profeta, va a haber visión y va a haber palabra de Dios para nuestras vidas siempre. Oración de entender. Y por último, la última. Y esta nos toca de cerca a todos. Aquel que entiende el reino se entiende como parte de una familia. Ora por tu propio reino. Ora por tu familia. Como decía Hernán, ora por tu esposa. Esposa, ora por el esposo, levántalo. En vez de quejarte, esposo, que la comida está fría, bendecí a tu esposa. Honrala, hijos. Oren por sus padres, padres, oren por los hijos. Dice la palabra en Deuteronomio capítulo 7. Me encanta ver esto porque no lo había visto de esta manera. Y hoy ustedes lo cantaron. Dice Deuteronomio 7 del 9 al 11. Esta es la versión en NTV. Sabelo bien. A vos te lo dice Dios hoy. Sabelo bien. El Señor tu Dios es Dios. El Dios fiel que cumple con su pacto y misericordia con los que lo aman y cumplen sus mandamientos hasta mil generaciones. Aquellos que deshonran a Dios, Dios maldice hasta la primera, segunda y tercera generación. Dios ha pensado en familia desde el inicio de la Biblia. Dios ha pensado en generaciones y en bendición. Y a través de Jesucristo nosotros hemos recibido la bendición que un día recibió Abraham. Yo te voy a bendecir y voy a bendecir tu casa y tus cosas y te voy a multiplicar y te voy a bendecir mil generaciones. En Deuteronomio 5:19 dice que su misericordia es infinita para los que le aman y lo honran y lo obedecen. Entonces, empezá a pensar en reino, empezá a reclamar lo que no es tuyo, es de Él. Tus generaciones, tus hijos, empezá a reclamar, empezá a no pedir tímidamente, empezá a plantarte desde otro lado porque estás de parte del Rey del universo. Y el que prometió, entonces va a cumplir. David oró por su hijo Salomón. Y le dijo a Dios, da a mi hijo Salomón, oren papás así por sus hijos, da a mi hijo Salomón, da a mis hijos, Sol y Mati, pon el nombre de tu hijo, un corazón perfecto para que guarde tus mandamientos, tus testimonios, tus estatutos, para que cumpla todos y edifique el templo para el cual he provisto. Señor, con esta bendición, Señor, hemos entregado a nuestros hijos en este templo. He visto a muchos dejar a sus hijos acá y después cuando la vida arrasa, muchos se pierden y Satanás está queriendo, ¿sabes qué? ¿Cuán valioso es un hijo tuyo para el reino de las tinieblas? El Señor nos ha plantado y nos ha dicho sabiduría para tu casa, para tus cosas, sabiduría para con los de afuera, para con los que gobiernan, sabiduría, orá con sabiduría, porque el Señor, si no orás, si no reclamás, no te va a contestar. Muchas veces, ¿cuántos de ustedes están acá porque hubo uno que oró? ¿Cuántos son el resultado de uno que oró e intercedió por ustedes? Soy nieta de Rosita. Rosita era una mujer muy simple, pero era una fiera orando Rosita. Cuando íbamos a su casa de vacaciones, vivíamos en Buenos Aires, pasábamos por Villa María, no había mañana que la Rosita no cerrara la puerta que iba a la cocina. Y yo, que era chica, sentía el clamor de Rosita por los suyos. Qué privilegio que tuve, porque ella oró por mí. Un día Rosita se enfermó. Y Rosita tenía otras viejitas amigas de ella que también eran de fierro, las viejas oraban. Esas mujeres poderosas en oración. Y Rosita le encargó a una de esas: orá, yo, cuando yo no esté, orá por ellos. Rosita murió hace como 30 años. Mi amada nona murió hace 30 años. Pero ese pedido, orá por ellos. Me la encontré a su amiga, tiene casi 90 años, 86 cumplió, en una reunión de mujeres. ¿Sabes por quién me preguntó? Por vos, Paula, por tus hijos. Me los nombró, sabía sus nombres. Toda la generación, Rosita me conoció a mí, al Martín, a mis hermanos. Pero la intercesión hizo que una generación más allá hubiera bendición en nuestras vidas. Sigue orando alguien. Hay alguien que está orando, levantando esa fragancia delante de Dios por nosotros. Muchas veces llegamos a la presencia de Dios tan cargados que no sabemos ni cómo empezar, ni qué decir. Y habla la palabra de Dios en Romanos. Cuando no sepas qué decir, Romanos 8, 26 y 27. Cuando vos no sepas qué decir, cuando estés tan atribulado, tan pesado, que no sepas, no quieras abrir tu boca. Dice que el Espíritu de Dios que vive en vos, que habita en vos, ese es que Él es el que intercede por vos delante de Dios con gemidos y le clama a Dios por su voluntad en tu vida. No estamos solos. El Señor nos ha dado hoy una llave poderosa. ¿La vas a llevar en el bolso? ¿La vas a guardar en la mesita de luz? Señor, que podamos entender tu palabra. Vamos a orar. Los invito a ponerse de pie. Padre del cielo, Señor, el Dios del universo, Creador, Dios omnipotente, Señor, todopoderoso, honramos y bendecimos tu nombre. Te alabamos porque sos santo y tu santidad inunda la tierra y tu santidad viene a nosotros, Señor. Te honramos y te bendecimos. Abrí nuestras mentes y nuestros corazones. Ayúdanos a entender, Señor, tu palabra, porque hoy se desata bendición. Hoy lanzamos bendición. Hoy empezamos a perder el miedo a interceder por otros, porque hoy nos está llamando a que tu iglesia se levante. Esta es un arma de guerra. Es un arma de guerra porque la guerra está y el Señor te da la forma de llegar directamente delante de su presencia. Él escucha las oraciones hechas. En el nombre poderoso de Jesús, dejamos todos aquellos que has puesto en nuestros corazones en esta noche, Señor. No sé quién es, pero Señor, vos clavaste en el corazón de cada uno de nosotros un otro, una necesidad. Hay un clamor, Señor, y en este momento desatamos bendición, lo dejamos delante de tu gloria, de tu reino, delante del Rey en el trono, aquel por el cual estamos intercediendo, creyendo que vamos a recibir tu respuesta, porque vos sos fiel, vos nos bendecís y queremos ver con nuestros ojos esa respuesta. En el nombre poderoso de Jesús, amén, amén y amén.